Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Tuvimos ayer la alegría de celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y como siempre, pues nos habrá quedado la sensación de que no nos metimos suficientemente a fondo en ese signo, en ese misterio del corazón de Cristo. Y podemos también pensar que nos invita a la Iglesia a seguir procurando hacerlo durante todo el mes, porque el mes de junio es el mes del Sagrado Corazón. Por lo tanto, también el mes en que podemos meditar más profundamente sobre la humanidad santísima de Cristo. Esa realidad que es tan cercana a nosotros porque Él es uno de nosotros, uno como cada uno. Y la Iglesia nos ayuda también haciendo que hoy consideremos el espejo del corazón de Jesús, el espejo más puro del corazón de Cristo, que es el corazón de María. El Inmaculado Corazón de María, el Dulcísimo Corazón de María. Nos pone ahí como nuestra mirada, es decir, fíjate, atiende, observa, reconoce como tu meta, metas altísimas. El corazón de Jesús es el signo del amor infinito de Dios por los hombres y es también el signo del perfecto amor humano. Y en su versión, pues si nos fuera posible hablar así, materna, pues nos ofrece el corazón de María. El más perfecto corazón humano que ama con amor de madre. El amor más pues desinteresado que existe sobre la tierra es el amor de la madre. Incluso más que el amor del esposo o el amor de la esposa. Dicen que los que van a elegir novia, los que están buscando una chica para casarse con ella, inconscientemente buscan cualidades que vieron en su madre, como si dijera, pues de alguna manera quisiera encontrar lo que encontré en mi madre, su amor por mí, así desinteresado. Bueno, pues metas altísimas, corazón de Jesús, corazón de María. Nuestro Padre nos señalaba la dirección. Por eso nos pedía repetir esas jaculatorias que estuvieron tan dentro de la historia de la obra y que después de la intención especial del cumplimiento de la relatura, como que se completó la invocación Cor Mariae Dulcissimum Iter Para Tutum. Cor Mariae Dulcissimum Iter Serva Tutum. Pues podemos decir hoy lo que sirvió para el íter jurídico de la obra, que sirva para tu íter personal, para tu itinerario, para tu camino. ¿Qué significa que el corazón de María sea el que prepare nuestro camino? Pues el camino que vamos a recorrer en nuestra vida, que sea un camino seguro o segurísimo, porque es el camino de María. Y cuando yo camine por ese camino, que me conserve en él, que me haga fiel, iter para tutum, iter serva tutum. ¿Y cuál es el camino? ¿Por dónde va el corazón de María? ¿Pues dónde va ese espejo purísimo del corazón de Jesús? Pues sabemos muy bien que lo esencial del corazón de María, porque es el espejo del corazón de Jesús, es pues un corazón lleno de caridad, un corazón lleno de amor. Entonces podemos decir, a lo mejor tu íter, tu camino en el mundo, aprende a recibir el amor y aprende a dar el amor. Como si tu corazón fuera una especie de cántaro. Es decir, llénate y entonces da. Si no te llenas, ¿de dónde vas a sacar la capacidad de dar? ¿Cómo le vas a hacer si tu corazón no es bueno? Si tu corazón viene del pecado, si no puede nadie decir de nosotros ni de ningún otro ser humano, con excepción de María, mi corazón es un espejo, pues que refleje el amor de Dios. Es decir, no, fíjate que no, que tu corazón tiene la inclinación al mal y por lo tanto tienes que hacer como, no sé, como eso que se hace a lo mejor con un recipiente que ha estado sucio y que se le echa agua y dice, bueno, ya quítale el agua, límpialo, pero vuelve a echar agua otra vez y vuelve a limpiar, y así a lo mejor muchas veces hasta que poco a poco ya no sé, uno huela mal, por ejemplo, o no contamine con las paredes manchadas, sino que después de muchas sucesivas purificaciones pueda dar también cosas buenas. Y esa es nuestra ilusión, ¿sí? Pues tú trata de dar siempre cosas buenas, pues como María, que decimos, bendito el fruto de tu vientre, Jesús, que das tantas cosas buenas. Por eso, pues mi vida será estarme llenando para después estar pudiendo dar. O como decía Jesús, nos invitaba, ámense los unos a los otros como yo los he amado. O sea, proyección de mi corazón. Ámense, pues porque, como que no porque busquen o encuentren en otras personas cualidades, sino porque ustedes tienen mucho amor, porque les sobra capacidad de amar y entonces son capaces de amar. Si nosotros dijéramos, yo voy a esperar a ser bueno para que me ame Dios, o cómo es posible que Dios me ame siendo tan pecador, sí, pues sí, efectivamente, Dios te va a amar precisamente porque Él tiene como excedencia de amor. No te ama porque descubre en ti grandes cualidades, grandes maravillas, sino porque a Él le sobra capacidad de amar en su donación infinita. Y Jesús dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ustedes también amen así. O sea, no digan, bueno, voy a esperar a que fulanita sea simpática para amarla. O voy a esperar que la otra me caiga bien para amarla. O voy a esperar que fulanita me pida perdón para amarla. O voy a esperar a que tenga detalles conmigo para yo tener detalles con ella. Dice, no, ese no es el amor, pues, verdadero de Dios. El amor profundo. Sino tú llénate del amor porque es un cántaro, haz incursiones en el corazón de Jesús y en el corazón de María, recibe el amor y entonces podrás darlo, al margen de cualquier consideración. No vayas a pensar que por tu mero esfuerzo de virtud, de voluntad, te saldrá natural el amar. Porque decíamos, es mala la raíz de mi corazón y tiende siempre mi corazón a amarse a sí mismo, a cerrarse. Eso es lo que le sale natural, porque pues su naturaleza está herida. Y viene la redención y viene la santificación, y entonces yo digo, pues necesito llenarme de ti, llenarme de tu gracia, por ejemplo, llenarme de tu amor eucarístico, llenarme de tu presencia sacramental, llenarme de tu corazón, llenarme de ti, y tú en mí, pues amarás. Ya nos puede servir aquello que se dice de un dramaturgo francés que pintaba tipos sumamente perversos en sus obras, en sus obras de teatro, pero gente verdaderamente mala. Y le preguntaban, bueno, ¿y usted cómo le hace para pintar estos personajes? ¿Qué va a los peores cárceles, donde están los más terribles asesinos? ¿De dónde saca estos personajes? Y él decía, no, yo los encuentro en mi propio corazón. Pues ahí está el avaro, ahí está el voluptuoso, ahí está el vengativo, ahí está el envidioso, ahí está el celoso, ahí está el perezoso, ahí está el soberbio, ahí está en mi propio corazón. Y ahí está también que se cierra el amor, el terriblemente egoísta. Ahí lo llevo. Ahí está el que destroza a otras personas, ahí está el que critica, ahí está el que cierra su corazón, ahí está el que hace acepción de personas, ahí está el que desprecia a otros, ahí está el que juzga sin misericordia, ahí está el que va haciendo que su corazón sea más y más chiquito. Puede decir, se va colapsando su corazón, así como dicen que pasa con los pulmones cuando no tiene nadie, pues que de repente pues ya se le colapsó el pulmón. ¿Qué quiere decir? Pues que se desinfló como un globo. No sé cómo le hacen para volverlo a inflar, pero bueno, tienen que hacer algo para que vuelva a tener como su tamaño el pulmón. Ahora, tienes tu corazón colapsado porque te has ido incapacitando para amar. A veces pasa, pues bueno, no sé, se ve muy claro en las escuelas, en los salones, pues cómo se van desgastando las relaciones interpersonales en el salón de clase, y de repente dicen, bueno, pues este salón está dividido en dos partes y son dos grupos irreconciliables. Para que se pongan de acuerdo en algo, pues es imposible. Cada grupo va a ir por su lado. Y luego resulta, bueno, y además ya, fíjate que dentro de un grupo, pues hay cuatro bolitas. Y cada bolita, pues es de tres o cuatro niñas. Y luego entre esa bolita, pues la verdad es que ya se pelearon dos contra dos. Bueno, total que cada una se quedó con una amiga nada más. Y quién sabe qué va a pasar cuando se pelee con su amiga. Y ya va a decir, bueno, pues ya aquí ya te quedaste sola. ¿Qué te pasó? Pues se te colapsó el corazón. O sea, tengo un corazón grande, un corazón donde quepa todo el mundo. Haz grande tu corazón, un corazón mezquino, feo, ¿no? Que decir, bueno, qué poco ama a esta persona, qué triste vida, que se le ha ido cerrando su capacidad de amar, y ya se peleó quién sabe con quién, y ya tiene resentimientos quién sabe con quién más, y ya pues no tiene amigos, y pues no sé, no perdona, no olvida. Nuestro padre en ese escrito que se llama Luces y Sombras dice: tened el corazón grande. Que tengas amplitud, como que estaba ahí ampliando. Y eso lleva en la práctica a unas consecuencias determinadas. ¿Qué cosa me, pues me puede como señalar mi corazón grande? Un corazón grande, ¿qué consecuencias tiene tener el corazón grande? Dice: a evitar indelicadezas, brusquedades, olvidos, a tener tino en el trato, a no olvidar las circunstancias de cada una y de cada momento. Como diciendo, bueno, mi capacidad de amar me dilata las pupilas, me hace pues, como más parecido al amor de las madres, que dice, bueno, descubre una necesidad, una tristeza porque sientes lo que el otro siente, porque tienes sensibilidad de percepción de pues, del otro corazón. En ocasiones, hijas, sois más duras que los hombres. No querría que tuvieseis dureza en el corazón. Pues qué buena oportunidad es hoy que vivimos esta fiesta del corazón, no solo inmaculado, sino dulcísimo. Como vemos que pasa, pues no sé, cuando vamos a la villa y nos damos cuenta que la gente, pues a lo mejor no se atreve a ir con Jesús, pero va con María. Como diciendo, ¿qué voy a encontrar en María? Dulzura. No voy a encontrar dureza, no voy a encontrar regaño. No es que el corazón de Jesús no sea también dulce. Pero como ha querido decirnos, mira, te voy a ofrecer las características de mi amor materno en María. Bueno, pues sí tengo dureza en el corazón, por ejemplo, soy como intransigente, por ejemplo, con alguna persona, dejo de comprenderla, dejo de quererla. Delicadeza, suavidad, ternura. Debéis tenerlas para tratar a Dios, pero también para tratar a vuestras hermanas. A veces decimos, ya te llenaste del corazón de Cristo, ya te llenaste del amor de Dios. Pues porque de tu corazón no lo vas a sacar, la delicadeza, la suavidad, la ternura. Quizá por eso vemos, no sé, como cuando escuchamos el relato de la visitación de Nuestra Señora, como que los teólogos siempre discuten y dicen, bueno, ¿por qué se fue María tan rápido? Pues porque tenía que comprobar lo que le había dicho el ángel, o porque tenía que empezar la redención. Bueno, fue por muchas cosas, pues porque estaba llena de amor de Dios y también porque quería ir a servir a Isabel, porque una cosa no es separable de la otra. Bueno, sí, delicadeza, suavidad y ternura para tratar a Dios, pero también para tratar a vuestras hermanas. Con la medida con que queréis ser tratadas vosotras. Pues cómo me gusta que me traten a mí, cómo me gusta que me comprendan. Bueno, pues que el Señor nos conceda esta virtud que es tan difícil, porque es una suma de virtudes. Hace falta tener humildad. Hace falta tener fortaleza, hace falta tener paciencia, hace falta tener pues, como amor a la cruz, hace falta tener espíritu de servicio. Pues tener el corazón grande. Nuestro padre decía que en medio de todos mis errores personales, pienso que puedo ponerme de ejemplo como hombre que sabe querer. Pues podríamos nosotros decir lo mismo. O tendríamos que decir, esta ciencia, estas lecciones, no las he aprendido muy bien. Puedo tener otras virtudes, es que soy, no sé, muy trabajador. Y pero acuérdate cuál es la reina de las virtudes. Y al mismo tiempo, o al revés, podemos decir, aunque no tengas otras virtudes, si sabes querer, qué maravilla. Por ejemplo, aunque seas, no sé, un desastre de orden, eres una persona que tiene un corazón grande. Y además, creo que es muy importante que comprendamos, por ejemplo, que pues esto también, que la persona que sabe querer es querida. Y al revés, si el corazón se va haciendo chiquito, los demás tampoco nos van queriendo, porque es algo recíproco. Te quieren porque quieres y no te quieren porque no quieres, o a quien no quieres no te quiere, a menos de que sea una persona santa, ¿verdad? Pero el ordinario pues, suele ser eso. Las más amables son las más amadas. Por eso, pues, bueno, no sé. Cuando llega una persona y dice, por ejemplo, pues, no sé, estoy muy triste porque mis hijos no me quieren, porque no me hacen caso, porque nunca se preocupan por mí, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Hay que decirles, oye, ¿y tú te preocupaste por ellos? Sospecho que si no te quieren a ti ahorita, tú tampoco los quisiste mucho. A menos, pues, de que sean, no sé, perversos o malvados. Pero si tú los hubieras querido mucho, ellos seguramente estarían muy cerca de ti, los habrías enseñado a amar. Puede haber excepciones, ¿no? Es una regla general, pero lógicamente la gente que siempre se está dando, pues es la que recibe correspondencia. O sea, en ese sentido, pues, vuelve a ser importante considerar que, pues, que nuestra vida siempre tenemos que estar haciendo esa opción de decir, tu vida la tienes como posesión o tu vida la tienes planteada como donación. No hay más que dos maneras de vivir. O vives diciendo, yo quiero todo para mí, como el rico de Pulón, no voy a dar ni siquiera las migajas de mi mesa. O vives donándote. En el primer caso, pierdes tu vida. Y en el segundo caso, la guardas para la vida eterna. El que quiera conservar su vida la perderá. El que pierda su vida por amor de mí, la salvará. Pues vamos a estar invitados siempre a hacer constantes incursiones en el corazón de Jesús, en el corazón de María, es decir, enséñame, voy a ver a esta persona desde tus ojos, desde tu corazón. ¿Por qué la quiero mal? ¿O por qué me cae mal? ¿O por qué la desprecio? ¿O por qué me parece una persona, no sé, horrible? Ahorita que venía en el coche, uno de los titulares de un periódico, creo que era el Excelsior, decía, ayer fue el día más sangriento de todo el sexenio. Ya no sé cuántas gentes mataron ayer, pero si fue el más sangriento, pues han de haber sido muchas, porque todos los días están matando muchas. Y yo tendría que decir, a ver, Jesús, ¿cómo está tu corazón con respecto a los narcotraficantes, o con respecto a los asesinos, o con respecto a los policías corruptos? Pues, ¿cómo está? ¿Qué sientes hacia ellos? Para que yo sienta como sientes tú. Y después podré, pues, seguir haciendo incursiones para decir, bueno, ¿y cómo está tu corazón con cada una de las personas que viven en mi centro? Con esta y con esta y con esta y con esta. ¿Cómo las quieres tú? Porque yo las tengo que querer con tu corazón, es decir, con el excedente de amor, no con lo que a mí me parezca de ellas, porque entonces no tendré tu caridad. Entonces, efectivamente, tu corazón, tu caridad me llevará a no hacer acepción de personas y, por lo tanto, tener un corazón universal, donde todo el mundo tenga cabida, donde yo a todos acepte, donde no se fundamente mi caridad en motivos humanos o en mis apetencias, que a veces incluso pueden venir acompañadas de algo sensual, de una especie de, no sé, de placercillo, y por tanto, pues, acabar siendo un amor malo, un amor egoísta. Quizá por eso nuestro Padre nos decía que nadie nos fuera indiferente. Si alguien nos es indiferente, hemos matado el Opus Dei. Y nos decía también, pues, que nuestro cariño tiene que ser sobrenatural, porque buscamos ayudar a esa persona. Si realmente estoy interesado en que sea santa, en que vayas para arriba, en que seas apostólica, en que superes tus defectos, lo que te estoy viendo con el corazón de Dios. Llega a la corrección fraterna, es valiente para, no sé, curar, por ejemplo. Lógicamente es el fundamento de todo apostolado, o sea, me duele tu situación de tibieza o de pecado y quiero, pues, ayudarte, llevarte a Dios. Pues cor Mariae dulcissimum iter paratutum, dinos cuál es el camino. El camino de tu corazón, tenemos que tener reflejado en el nuestro el espejo del tuyo. Iter paratutum, mi iter. O sea, ¿cómo voy caminando? Por eso, como sabemos muy bien, pues esta es la señal de los discípulos de Cristo. O sea, realmente cualquier otra virtud pueden perfectamente tenerla quienes no sean discípulos de Cristo, incluso en grado superior, pues, no sé, como vemos a lo mejor en los japoneses, que tienen muchísimas virtudes humanas, son enormemente honestos, por ejemplo, lo que sea. Bueno, pues, pero la caridad, así, esta caridad del corazón de Cristo, este corazón grande que amplía el meternos en el corazón de Jesús y en el corazón de María, es lo propio del cristiano. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto que empieza en el corazón y tiene muchísimas derivaciones prácticas. Como recordábamos que nos decía nuestro padre, tener tino en el trato, dice, bueno, pues no seas inoportuno, no seas imprudente, no olvides las circunstancias de cada uno, hazte al modo de ser de aquella persona, vela con ojos de redención y con ojos de santificación. Pues vamos a caminar por este íter, estamos pidiéndoselo hoy, seguramente podemos repetir muchas veces esas dos jaculatorias. Cor Mariae dulcissimum. Entonces nuestro padre decía, ve ahí, fíjate ahí, atiende ahí. Ahí están tus metas. No te plantees otras. Son metas altísimas. Son metas donde encontramos la, pues, como la totalidad del amor divino presente en el corazón de Jesús y en ese maravilloso reflejo del corazón de María. Y considera eso, qué bonita, pues, qué bonito adjetivo, qué consolador. O sea, revisa en todas las páginas del Evangelio si hay algún momento en que María no se manifieste de modo dulce, incluso dulcísimo, en algún momento en que se manifieste con cierta actitud airada o dura. Pues vamos nosotros a buscar, pues eso, que la continuidad de esta fiesta y de la fiesta de ayer, pues suponga para nosotros, como esta referencia, decir, acaba tú con el mismo corazón, con la misma amplitud de corazón, que te lleve a poder amar en esta meta altísima, inalcanzable de alguna manera, pero real, porque te la está planteando el mismo Jesús, que es amarse, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi